Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar hoy aquí domingo con nosotros, con ustedes, su servidor Javier Ábalos, Julio Alonso y Claudio Hernández. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien. Bien contento de estar aquí los tres juntos.
Excelente, hombre. Hace mucho no grabábamos los tres juntos, ¿no?
Así es, así es. Y yo la verdad era el que quería proponerles un tema para el episodio de hoy. Yo les quería hablar y quería, bueno, que conversáramos juntos sobre la inmortalidad del alma, la concepción de la inmortalidad del alma en Santo Tomás y como las distintas consecuencias que tiene eso en la filosofía. Entonces no sé si hay alguna opinión antes o saltamos de un solo al tema.
Pues suena bastante interesante, la verdad. Es un tema pues, que no he leído mucho, pero he estado escuchando a algunos académicos hablar del tema. Por ejemplo, hay uno en Estados Unidos que se llama Christopher Tomaszewski, que hizo su disertación doctoral sobre el tema de la inmortalidad del alma y de si podríamos decir que el hombre sobrevive, o sea, que el hombre sobrevive la muerte en el sentido de que podríamos decir que esa alma separada es tal persona, o si por el contrario no podemos decir que el hombre sobrevive y solo sobrevive el alma separada, pero eso no es realmente del todo la persona. O sea, digamos que yo me muero, ¿verdad? Y como Santo Tomás sostenemos que el alma es inmortal, pues mi alma sobrevive, pero no podríamos decir que yo sobrevivo. O sea, no sería yo como tal, porque parte esencial de ser yo es tener un cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí parece que hay una discusión. No sé si querás tocar ese tema, pero a mí me parece pues, interesante que exista esa discusión.
Sí, yo creo que es parte de la discusión. De hecho, pienso, tal vez mi postura es que es cierto, el hombre no sobrevive a la muerte, porque el hombre es la unión entre el alma y el cuerpo, y por tanto cuando ya no hay esa unión entre alma y cuerpo, ya no hay hombre. Ahora, eso no nos quiere decir que no haya una persona individual que subsista en el alma, ¿verdad? O sea, que eso no quiere decir eso, ¿verdad? Que, o sea, el hombre es cierto que no subsiste, pero el alma sí. O sea, el estado del ser humano después de la muerte es un estado imperfecto, claramente. Ya no sos hombre, sos solamente... Es contra natura, exacto, es contra natura. Y yo, la verdad es que yo les traía este tema porque no sé si a ustedes, pero creo que en muchos de los ámbitos de la filosofía es uno de los temas menos tocados, el de la inmortalidad del alma. Además porque uno parece como difícil entender cómo puede probarse la inmortalidad del alma filosóficamente hablando. Y también lo que me parece muy interesante es que es independiente de las pruebas de la existencia de Dios. Es decir, para Santo Tomás, el hecho de la inmortalidad del alma no es algo que se desprenda de que existe Dios y que Dios lo ha prometido o lo ha revelado, sino que es algo que, desde su concepción metafísica de la realidad, él lo ve como algo necesario. No sé si se entiende eso. O sea, para Santo Tomás, la inmortalidad del alma es un tema distinto. Obviamente se relaciona con la existencia de Dios, pero es un tema que puede ser tratado de manera independiente. Y esto creo que es algo súper interesante y súper profundo, porque permite, creo yo, un diálogo con el mundo contemporáneo independientemente de la discusión sobre Dios. Porque independientemente que vos creas que Dios o no existe, con la concepción filosófica de Santo Tomás, vos podés llegar a afirmar la inmortalidad del alma. Es decir, la subsistencia después de la muerte, ¿verdad?
Quizá valga la pena primero decir a qué nos referimos con alma. ¿Qué es eso? ¿Y por qué deberíamos creer en principio que hay tal cosa y no somos solo materia?
Claro, claro, claro. Bueno, creo que lo que vos decís es muy, muy importante porque precisamente para Santo Tomás la inmortalidad del alma está intrínsecamente relacionada con la inmaterialidad. Tanto es así que Santo Tomás llega a afirmar en la Suma Teológica, en la Prima Pars, él llega a afirmar que la razón de la inmortalidad es la inmaterialidad. Entonces, ambos temas están súper relacionados y por eso creo que tu manera de proceder es bastante adecuada. Primero, el alma es el principio vital del cuerpo y eso es muy importante, ¿verdad? El principio puede ser tanto el comienzo de algo como la causa. No todo principio es causa, pero sí toda causa es un principio. En este caso, el principio vital es causa de la vida en el hombre. El alma causa la vida en el hombre. Y esto es muy importante porque eso quiere decir que todas las operaciones que hace el hombre tienen su raíz en el alma. Y por tanto, cuando miramos a todos los entes vivientes, nosotros podemos categorizar las operaciones que tienen y de esa manera categorizar los principios vitales que han de tener. Y así realizar una especie de clasificación entre las almas. Y eso es lo que hace Aristóteles. Aristóteles viene y dice, bueno, las plantas tienen la vida sensitiva, es decir, tienen las operaciones propias de la vida sensitiva. Crecer, nutrirse y ya está, ¿verdad? Bueno, entonces él dice, ha de haber un principio vital, reproducirse también. Bueno, ¿es de la vida vegetal o es de la vida animal la reproducción? También es de la vida vegetal, ¿verdad? Claramente Aristóteles dice, si estas operaciones se dan, han de tener un principio que sea proporcional a ellas. Y esto es normal, o sea, la causa tiene que ser, o sea, perdón, el efecto no puede ser superior a la causa. O dicho de una manera positiva, la causa es proporcional al efecto, ¿verdad?
Sí, ahí me gustaría entrar un poquito porque yo la primera vez que escuché eso me quedé muy confundido. ¿Cómo podemos sostener que la causa tiene que ser proporcional al efecto o que el efecto no puede exceder a la causa? Pues yo puedo pensar fácilmente en tales ejemplos, por ejemplo, yo qué sé, la evolución, o puedo pensar en una bola de nieve que va bajando por una montaña llena de nieve y va creciendo y va creciendo. Pues, o sea, parece que esa primera bola de nieve pequeña es menor que la final. Entonces, ¿cómo podemos decir tal cosa como que el efecto no puede sobrepasar a la causa? Pero realmente todo esto no es sino el compromiso que tiene Santo Tomás al principio de explicación, que posteriormente algunos tomistas han llamado el principio de razón suficiente, que es decir que pues realmente todo lo que existe y todo lo que sucede podemos dar una explicación racional de por qué es el caso. O quizás aunque no podamos dar una explicación racional de por qué es el caso, en principio podría darse una explicación.
Claro,
O la luz de
asumimos
la
que hay.
inteligibilidad puede brillar ahí. Sí, por ejemplo, si aún no sabemos precisamente cómo funciona, yo qué sé, tal partícula subatómica, lo que sea, seguimos investigando precisamente porque creemos que hay una explicación, que es inteligible. Bueno, entonces, aplicando ese razonamiento, o esa suposición, ese axioma de que la realidad es inteligible, si lo aplicamos a razonamiento causal, podemos decir que, o sea, no podemos decir que en el efecto va a haber algo que no tenga ninguna explicación. O sea, en un efecto, todo tiene que ser potencialmente explicable. Y en el caso de la bola de nieve, pues quizás la explicación suficiente no sea la bola de nieve inicial, sino también la nieve que está alrededor, la propiedad que tiene de pegarse y demás. O sea, yo pienso que la explicación o la manera de formular el principio más, pues más conveniente es decir que todo lo que está en el efecto puede ser explicado por el conjunto total de causas. O sea, no necesariamente tiene que ser una sola causa, puede ser una multiplicidad de causas. Pero la cuestión es que la multiplicidad de causas tiene que tener la virtud de efectuar tal efecto, porque si no, algo quedaría en el efecto sin explicar. Y si hubiese algo en el efecto sin explicar, pues la realidad no se regiría según el principio de razón suficiente y bueno, entonces sería un desastre. Pero bueno, entonces, básicamente nos estás diciendo que precisamente porque vemos que pues, los seres animados hacen tales cosas, pues tiene que haber un principio que sea proporcional a eso. O sea, algo que pueda generar tal cosa. O algo que pueda hacer inteligible el por qué hace tal cosa. Y es algo que hacen mucho los filósofos clásicos, ¿no? Como Aristóteles. Y pues la tradición subsecuente en Santo Tomás. Que ven claramente cómo tenemos que postular ciertas entidades o por lo menos ciertos principios para hacer inteligible el porqué de algo, porque ellos están profundamente comprometidos a que la realidad tiene sentido y que es inteligible. Y si sucede tal cosa, entonces tiene que haber un principio que explique por qué ese es el caso. Y quizás no te den una descripción detallada y yo qué sé, como la física moderna de por qué es el caso. A veces se quedan en cosas bastante vagas de que el opio produce sueño porque tiene el poder de producir sueño. Bueno, o sea, tal vez no sea la explicación más detallada, pero básicamente nos está diciendo que hay un principio en el opio que efectúa eso en la persona que lo consume. Pero eso no es decir nada. O sea, eso es decir algo. Es decir que hay algo intrínseco en el opio que facilita eso.
Claro, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y esto que decís del principio que da al final una razón suficiente de que esa operación se pueda dar es súper importante, porque eso es lo que hace Aristóteles, ¿verdad? O sea, él va a clasificar los entes vivientes y va a decir, bueno, tenemos la vida vegetal, que ha de tener un principio proporcional que vamos a llamar alma vegetativa. La vida animal, que tiene operaciones propias de la vida animal, que tiene un principio intrínseco, un principio proporcional, que ha de ser la vida animal. Y luego llega al último eslabón. Y esto es lo más importante, creo yo, hablar de la inmortalidad del alma, y es la vida intelectiva. O sea, Aristóteles descubre que hay un distinto tipo de vida, más que distinto tipo de vida, un tipo de vida supremo a los demás tipos de vida, y es la vida intelectual, la vida del intelecto y de la voluntad, esas operaciones que se pueden realizar. Y estas operaciones han de tener un principio proporcional a ellas. Y este principio es la vida intelectiva, el alma intelectiva. Y entonces, creo que aquí ya se empieza a vislumbrar un poco de dónde proviene la inmaterialidad del alma. Porque si te das cuenta, tanto la vida intelectiva como la vida volitiva, o sea, tanto la inteligencia como la voluntad, son operaciones inmateriales. Y por tanto, el principio intrínseco que da razón suficiente o da explicación de su existencia y de su obrar, tiene que ser también inmaterial. Porque de algo material no se sigue que venga algo inmaterial. Entonces, esto es importante porque Santo Tomás, por así decirlo, a grandes rasgos, el argumento de la inmortalidad del alma viene a ser el siguiente, dicho a grosso modo. Nosotros normalmente sabemos que el ser, bueno, no sé si quieren que me salte de un solo a la explicación del argumento o no sé si ustedes quieren añadir algo más.
Pues, no sé, añadir un poco que lo que dijiste último es que sí, los niveles no éticos no son actualizados por algo inferior, sino por algo superior.
Claro, precisamente. Entonces, yo creo que también para hablar de la inmortalidad, primero hay que entender qué es la mortalidad. Vamos a dejar como en pausa lo que hemos dicho anteriormente. Lo vamos a dejar ahí en el cajón, que vamos a después sacarlo para continuar con la explicación, pero primero pienso que vale la pena preguntarse qué es la mortalidad, qué es la muerte. Es sencillo, ¿no?
Ok, yo pienso que pues, tiene mucho que ver con la cuestión de la corrupción de la generación como la describe Aristóteles y después la describe Santo Tomás. Muy buen texto acá me parece, es el Principios de la Naturaleza que pues, escribió Santo Tomás, que es un tratado súper corto, muy recomendable, que se puede leer en una tarde y él básicamente ahí describe la enseñanza de Aristóteles en la física sobre las cuatro causas y pues la generación, la corrupción y demás. O sea, sí, pues, o sea, la generación es cuando una materia adquiere una nueva forma. Corrígeme si me equivoco, Javier, porque ya lo leí hace como un año. Y la corrupción es cuando, pues, o sea, en cierta manera la pierde para dar paso a algo más. O sea, la generación y la corrupción van de la mano, pues, por algo que se corrompe necesariamente da paso a algo nuevo. Y en el caso de la muerte, es básicamente pues, que el organismo vivo, pues, deja de tener la forma por la cual está vivo, o lo podemos decir que es la separación del alma y el cuerpo. Y pues eso es bien interesante porque, o sea, si te das cuenta, y eso lo describe muy bien Norris Clark en su libro de One and the Many, el alma, como sostiene Aristóteles y como sostiene Santo Tomás, es la forma del cuerpo. ¿Y a qué nos referimos con forma? Pues, o sea, una explicación intuitiva podría ser que aquello que diferencia el mármol, de la estatua de David. O sea, lo que diferencia un trozo de mármol con la estatua de David es la forma de David, aquel principio que informa la materia para que sea la estatua de David. Y en el caso del hombre, pues el alma es aquel principio, aquella explicación por la cual no somos un cadáver, básicamente. Y cuando uno muere, pues el cuerpo sigue ahí, la materia sigue ahí. Pero se empieza a descomponer y se empieza a descomponer y dar paso a sus elementos constituyentes, porque ya no hay un principio que lo unifique. En cierta manera, la forma unifica pues, las cosas que componen el cuerpo y en cierta manera las gobierna.
Sí, así es, pues, así es. O sea, en pocas palabras también creo que de una manera sencilla es cuando se separa la forma del cuerpo, o la forma de la materia, pues hay la corrupción, tenemos la muerte. Entonces, esto es bien importante porque normalmente en la concepción de Aristóteles y también de Santo Tomás sobre cómo están compuestos los entes corpóreos, sabemos que la esencia es la composición de forma y materia, y esa esencia recibe el acto de ser. Entonces, el problema es que cuando la forma se separa de la materia, la esencia es corrompida, y entonces el acto de ser cesa. Cesa el acto de ser en ese ente en particular. Por eso, cuando hay corrupción de la materia, hay muerte, por así decirlo. O sea, pensemos en un perro, el ser perro. El ser perro tiene la forma universal de perro que está, por así decirlo, que esa forma universal informa la materia de perro, lo que lo singulariza, ¿verdad? Eso hace que sea este perro. Ahí tenemos la esencia de este perro. Y esa esencia recibe el acto de ser, y eso es lo que nos permite ver al perro concreto que está aquí enfrente mío ladrando. Obviamente, esto no tenemos que pensar en la esencia, ser, forma y materia como cosas separadas, sino como coprincipios, son coprincipios. Pero Santo Tomás y también Aristóteles hacen, bueno, más bien Santo Tomás hace un descubrimiento muy interesante, y es que él se da cuenta que por así decirlo, en un animal, en un perro, por ejemplo, vamos a ver, perdón, eso lo voy a editar, solo para ordenar mis pensamientos. Ah, bien, ahora bueno. Entonces, ahora bien, si nosotros pensáramos en un ente que fuera pura forma, como por ejemplo los ángeles, ellos no pueden tener muerte, porque como es inmaterial, ya no puede haber corrupción, porque precisamente la materia se puede corromper porque se puede separar, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Vos decías que el alma era lo que le daba la unidad a todo el cuerpo, lo que le daba ese principio vital que unifica todas las operaciones del cuerpo. Entonces, si nosotros tuviéramos, imaginémonos que existieran formas puras, con inteligencia y voluntad, estas formas puras no podrían morir. Porque precisamente como son formas y no materia, al no ser materia no tienen corporeidad, no tienen accidente cantidad y por tanto no se pueden corromper, no se pueden separar. Entonces eso hace que algo que sea forma, pura forma, sea en ese sentido inmortal, porque no puede corromperse. Y esto nos permite arribar a la primera propiedad del alma, que es la incorruptibilidad. Es una propiedad, por así decirlo, negativa, ¿verdad? Porque estamos diciendo no se corrompe. ¿Y por qué pasa esto? Porque si logramos probar que hay una operación en el hombre que depende solamente de su forma, es decir, que solamente es inmaterial, esto nos hace ver que el ser en el hombre se recibe a través de la forma. No sé si me explico. O sea, para que el hombre pueda obrar de una manera inmaterial, sin necesidad del cuerpo, significa que el ser no lo recibe en la unión de forma y materia, sino que el ser lo recibe a través de la forma. Porque si el hombre recibiera todo el ser a través de la unión forma y materia, entonces no podría realizar una operación sin la materia. Pero eso no se da así. Nosotros nos damos cuenta que hay una operación que se realiza sin la materia, y especialmente la operación volitiva y la operación intelectiva, es decir, la operación de querer y la operación de entender. Y esto es súper importante porque como el hombre tiene una operación que realiza sin la necesidad del cuerpo, entonces significa que el ser lo recibe a través del alma, a través de la forma. Y eso hace que cuando se separe el cuerpo del alma, esa alma persista, porque el ser lo ha recibido en sí misma y por tanto no puede corromperse. No es como, por ejemplo, en los otros.
Que
Sí, dale, dale.
tengo una pregunta ahí. ¿Por qué el que realiza una operación incorpórea, o sea, sin necesidad de la materia, implica que recibe al ser por la forma? ¿Acaso no siempre se recibe el ser por la forma? Es más, creo que al principio de los principios de la naturaleza, Santo Tomás dice que, pues, o sea, o por lo menos voy a consultar, pero por lo menos lo que yo le recordaba es que decía que realmente toda. Si el ser siempre se tiene por la forma.
Sí, o sea, el ser siempre es cierto, el ser se reside a través de la forma, pero acuérdate que en los entes corpóreos, en los vivientes, siempre es en la esencia, es la unión de materia y forma. Entonces, en el momento en que vos perdés la materia, se corrompe tu esencia, dejas de ser lo que eras. Pero en el hombre, la esencia, o sea, en el hombre, el ser, vamos a ver, perdón, me confundí ahí. Ya te entendí, o sea, vamos a ver, lo que vos me estás planteando es el ser, es cierto que. ¿Por qué en el hombre podemos decir que ese ser es independiente de la materia y pasa primordialmente por la forma? Cuando también vos decís que en los demás entes el ser se recibe por la forma. Sí, va, pero entonces yo creo que ahí hay que distinguir también los distintos grados. O sea, recordémonos que la materia es potencia respecto a la forma. La forma es acto respecto a la potencia. Pero la forma es potencia respecto al ser, eso es lo que vos me estás diciendo. Y el ser es acto respecto a todo lo demás. Sí, entonces lo que nosotros decimos es que en el caso del hombre, el ser le corresponde, o sea, al alma racional le corresponde el ser en propiedad y lo da al participar, y es el alma la que lo da a participar al cuerpo. O sea, de este modo, al corromperse el cuerpo, el alma subsiste. Y lo hace con un ser que es su propio acto de ser, que hasta entonces le había dado vida al cuerpo. ¿Y por qué sabemos que es su propio acto de ser? Porque el alma es capaz de realizar una operación sin el cuerpo. Como el alma es capaz de realizar una operación sin el cuerpo, significa que ella ha de recibir su propio acto de ser. No es un acto de ser propio de la, como en los demás entes, que es propio de la unión de forma y materia. No es así en el caso del alma. Porque si el acto de ser propio fuera la unión de alma, de forma y materia, entonces no podría realizar ninguna operación sin la materia. Pero nosotros nos damos cuenta que sí realiza operaciones sin la materia. Y como realiza operaciones sin la materia, eso quiere decir que tiene un acto de ser propio. O sea, es cierto, Julio, que el alma, perdón, que en los vivientes y en todos los entes, ¿verdad? Corpóreos, el ser pasa a través de la forma para llegar a la materia, podríamos decirlo así. A grosso modo, ¿verdad? Pero no es un ser propio, es un ser del compuesto. Es un ser del compuesto, porque acordate que es un ser que afecta a la esencia de forma y materia. Es un ser del compuesto. Es un ser del compuesto porque esa forma no puede realizar ninguna operación sin la materia. Mientras que en el caso del hombre, nosotros nos damos cuenta que la forma puede realizar unas operaciones independientes de la materia. Y para poder realizar unas operaciones independientes de la materia, significa que el ser ha de ser propio a la forma, es decir, al alma. Y como el ser es propio al alma, no se puede separar de ella, porque para separarse necesitaría ser corpóreo. Pero como es incorpóreo, no se puede separar. De hecho, si querés, te lo puedo leer aquí. Santo Tomás lo decía: hay que decir que el alma comunica a la materia corporal aquel ser en el cual ella misma subsiste. De tal modo que aquel ser que es de todo el compuesto es también de la misma alma. Esto no sucede en otras formas que no son subsistentes. Y por esto el alma humana permanece en su ser una vez destruido el cuerpo y no así otras formas. Es decir,
Qué bien.
y no sé si ya te contesto la duda, ya se te ha quedado un poco más clara.
Sí.
Muy bien.
Igual lo reescucharé.
Sí, o sea, en pocas palabras lo que está. Sí, dale, 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 Claudio.
Solo quería comentar una cuestión que ahorita estaba viendo. O sea, yo sé que aquí estamos hablando sobre la inmortalidad del alma, pero es que esto me parece que al fin y al cabo lo que tratamos de hacer es como una antropología racional. O sea, no, me da la impresión, y todavía no lo puedo explicar, pero lo voy a poder explicar en un futuro, bien, que le estamos yendo a la persona.
Que estamos olvidando a la
Que
persona.
la persona.
La estamos
O sea, solo
olvidando,
estamos,
decís
pues sí, es que solo estamos hablando de sus potencias, de los actos que pueden decir, pero la persona creo que es más de unos actos y unas potencias.
sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, la persona es más que sus potencias y sus actos. Precisamente, O sea, estoy de acuerdo con vos, pero también date cuenta que para lograr entender el ser de algo, necesitamos conocer sus operaciones. O sea, nuestro intelecto.
Exacto, eso. Eso dice Santo Tomás, que para conocer la esencia de una cosa necesitamos conocer qué hace, o sea, cuáles son sus operaciones. A través de conocer qué haces, conocemos quién sos. Podemos decir que a través de tus acciones conocemos quién, qué tipo de persona sos, ¿no? O sea, obviamente no es eso específicamente a lo que se refería, pero sabes que un árbol es lo que es por el tipo de cosas que hace el árbol, y sabes el perro qué tipo de animal es por el tipo de cosas que hace, y así el ser humano. Sabes que es un animal racional porque intelige y porque ama.
Sin eso tienes razón, hay que poder explicar todas estas partes o potencias para aplicarlo a la persona. Ahí sí estoy de acuerdo. Y espero un día poder hacerlo.
Sí, no,
Es un tema muy
totalmente.
profundo.
Es más, este artículo que, o sea, uno de los artículos que me sirvió para leer y para preparar este podcast, creo que te va a llamar mucho la atención, Julio, porque lo que hace el autor es que él busca relacionar el concepto, la concepción tomista de la inmortalidad del alma y cómo eso se desarrolla en la antropología trascendental de Leonardo Polo, del cual vos sos fan. Entonces, o sea, pero precisamente, o sea, para poder desarrollar eso, primero necesitas conocer las operaciones del alma. Y conociendo esas operaciones inmateriales y esas propiedades de la inmortalidad, entonces vos luego puedes llegar a algo trascendente, ¿verdad? De hecho, creo que aquí hay como varias propiedades que se desprenden de esta demostración de la existencia de la inmortalidad del alma. Ya hablamos de incorruptibilidad, también ya hablamos de inmaterialidad. Pero también hay dos propiedades que a veces no se piensan tanto, y es que el alma, cuando está separada del cuerpo, tiene la propiedad de la intemporalidad y también, hasta cierto punto, de la inmutabilidad. Pero antes de llegar a eso, creo que es importante notar que en el caso del ser humano, la inmortalidad es un predicado esencial del alma humana. O sea, filosóficamente hablando, es un accidente específico, es algo que se sigue de la existencia del alma. O sea, vamos a ver, tanto así que Santo Tomás dice explícitamente, y esto me llama mucho la atención, que en la Suma Teológica, en la Prima Secunde, él dice en la cuestión 94 que las propiedades naturales del alma están en ella, como la inmortalidad. O sea, para Santo Tomás la inmortalidad es una propiedad natural. Es algo independientemente de cualquier religión, por así decirlo. Y esto creo que es súper interesante porque nos abre un punto de debate y un punto de comunicación con distintas religiones también desde la postura de la filosofía tomista. Pero si vamos a las propiedades del alma, nos damos cuenta que es cierto que el alma es inmortal, es cierto que el alma es inmortal. Pero eso no significa que sea completamente inmortal. Y es cierto que es inmutable, pero esto no significa que sea completamente inmutable. ¿Por qué? Porque Santo Tomás también dice que la verdadera inmortalidad es verdadera inmutabilidad. Precisamente porque si sos acto puro, no tenés cambio, y como no tenés cambio, no vas a pasar de estar de un estado del ser a un estado del no ser. Entonces, creo que esto nos permite darnos cuenta que el alma, a pesar de que es inmortal, hubo un tiempo que no lo era, por así decirlo. Es decir, antes de que el ser humano sea concebido, antes de que el ser humano sea concebido, no existía. No hay transmigración de las almas, no había principio vital. Una vez el ser humano comienza a existir, ya es inmortal para siempre. Por eso es que Santo Tomás dice también que el alma tiene virtud para ser siempre, pero no siempre tuvo esa virtud. Y esto creo que tiene una consecuencia práctica, no sé qué piensan ustedes, también para elaborar una ética de la persona. Porque nosotros nos damos cuenta que la persona es alguien para la eternidad. O sea, no sé cómo planteártelo, pero incluso yo creo que para la misma paternidad. Desde una perspectiva filosófica, cuando alguien se convierte en papá o mamá, no es papá y mamá para una vida, para 80 años, es papá y mamá para la eternidad. Es decir, desde el momento en que de la concepción que se ha generado esa Dios ha infundido esa alma, por así decirlo, o se ha generado ese principio vital, inmortal, desde ese momento ya es para la eternidad. Esto es algo muy fuerte, pienso yo. No sé qué piensan.
Sí, eso es lo que yo estaba pensando ayer, pero le estaba dando vueltas, estaban haciendo un rato de oración en la tarde y me quedaba viendo ahí, hey, mi padre y nuestro el que va a ser padre no es padre para hoy, para mañana, sino que para siempre. ¿Y por qué? Porque esa es parte de la naturaleza del hombre que engendra a nosotros, o sea, es parte de nuestra naturaleza primaria. Entonces, cuando nosotros podamos ver a nuestros padres, ¿no? En la eternidad en el cielo, va a seguir siendo mi padre. Bueno, tal vez no va a tener una figura como que paterna, pero sí. ¿Por qué lo va a seguir siendo? Porque es parte de nuestra naturaleza intrínseca. Yo quedaba como, oíme, eso es muy fuerte, la verdad.
Claro,
Bastante.
y es más, vos lo podrías incluso separar de cualquier religión, ¿verdad? O sea, en el sentido de hablar de cielo, infierno, purgatorio, lo que sea, podrías separarlo incluso de la religión católica, podrías separarlo de cualquier religión, pero si vos aceptás la metafísica y la antropología de Santo Tomás, desde el punto de vista eminentemente filosófico, sin contar con nada teológico, aún así tenés que aceptar que vos sos papá para la eternidad. Porque como es inmortal el alma, entonces va a ser inmortal la persistencia. O sea, esa persona es inmortal, no sé cómo decírtelo. O sea, realmente vos estás engendrando un alma inmortal. Y esto también nos permite para darnos cuenta un poco nuevamente lo que vos decías, ¿verdad? La dignidad del ser humano, la dignidad de la persona, que es inmortal. Entonces, bueno, creo que esto es súper interesante, pero también uno podría pensar. Y no sé si ustedes se lo han planteado, que así como Aristóteles hace las tres distintas categorías de alma inmortal, perdón, el alma intelectiva, el alma sensitiva y el alma vegetativa, uno podría llegar a plantearse que si en el caso del hombre, a la hora de morir, lo único que subsiste es nuestra alma intelectiva y que se pierde el alma sensitiva y el alma vegetativa. Pero Santo Tomás
Y ahí te digo que.
sí, dale, dale, dale.
Ajá, y te digo que no es que tengamos tres almas, no es que tengamos tres formas, no es que tengamos un alma sensitiva, un alma vegetativa y un alma intelectiva, sino que las. O sea, hay una cierta jerarquía en las almas. O sea, la vegetativa, pues, tiene los poderes de reproducción, de nutrición, de crecimiento. El animal tiene todos esos, más, pues, tiene poderes sensitivos y locomoción y deseo. Y la humana, pues tiene todo eso y además tiene intelección y volición, o pues apetito racional. O sea, el alma superior contiene en sí la virtud del alma, del tipo de alma inferior. Entonces, pues si sobrevive el alma, va a seguir siendo la misma
Así
alma.
es. Sí, totalmente, totalmente. O sea, así es. O sea, Santo Tomás lo dice que como el alma sensitiva y el alma racional constituyen un único y mismo principio, porque nuevamente lo que vos decías, no es que tengas dos almas, es el mismo principio en el hombre, también, por así decirlo, las propiedades sensitivas del alma humana alcanzan la inmortalidad que es propia del alma espiritual. Y entonces por eso se puede decir que de algún modo el alma sensitiva, nuestra alma sensitiva, es también inmortal. De algún modo inmortal. Pero es importante darse cuenta, ¿verdad? Que, y esto lo dice Santo Tomás, que con la muerte del cuerpo, del alma, perdón, con la muerte del cuerpo, el alma pierde sus potencias sensitivas y nutritivas que solo permanecen en virtud como en principio o raíz. Porque date cuenta que no, normalmente nosotros cuando conocemos, necesitamos las facultades sensitivas para conocer. Y esto abre un debate súper interesante que yo creo que podríamos dejar para el siguiente episodio, y es la cuestión número 19 en el De Veritate, y es sobre el conocimiento del alma tras la muerte. Porque ahora hemos hablado de que el alma es inmortal. Va, está bien. El alma inmortal, un intelecto y una voluntad inmortales. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo va a poder conocer el hombre? Porque el hombre conoce precisamente a través de sus facultades sensitivas. Y si tras la muerte el hombre simplemente se ha quedado con esas facultades sensitivas como en potencia o en raíz, Entonces, ¿cómo va a conocer? Y también otra pregunta podríamos hacer. ¿Qué permanece en el hombre? ¿Qué va a permanecer en el hombre? Vamos a ver. ¿Cómo lo digo? ¿Qué permanecerá la memoria? Porque si decimos que la memoria es algo propio del cuerpo, como parece indicar la ciencia moderna, entonces a la hora de la muerte y la separación del alma y del cuerpo perderíamos nuestros recuerdos. ¿Es eso así? Creo que son preguntas que quedan abiertas y que estaría súper interesante discutir en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos por haber estado en este episodio. Espero que las preguntas, el cliffhanger que te acabamos de dejar, sea suficiente motivación para que estés con nosotros en el siguiente episodio. Y muchas gracias a Claudio, muchas gracias a Julio, muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Esperamos poder que nos puedas volver a acompañar la siguiente semana.